Bad, B, Bad, B, Bread, yo.
Muy buenas tardes, globeras, globeros y globeres. Bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La estival, la fenomenal, la comunitaria, Quack FM. Os acompañamos en la semana del ocaso de Van Vleuten, la cuadrilla de golfos habituales. En el control técnico de sonido y vídeo, además de la locución, el investigador del oculto, el acaparador de datos históricos, el expreso del Viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos los globeros y globeras. La verdad que bien que ya se acabaron todos los Tours de Francia y podemos descansar un poco de estas grandes vueltas, porque la verdad que se hacen largas, ¿eh? Llevamos un mes de julio.
Un mes de gran vuelta.
Muy francés.
En la locución, el fan número 1 millón del viento cruzado, ligero como una pluma y rápido como un jilguero, don Roberto Ansede. Buenas tardes.
Buenas tardes, globeros, globeras. Bueno, es que el viento es algo que se lleva muy bien conmigo.
Sí, sí, sí.
No sé si tan bien como Doris Ruano y Annemiek van Vleuten. No lo sé.
Sí, igual, más o menos. Es ese tipo de relación. Y en la conducción, el besador de suelos, el poseedor del costillar más apaleado del verano, que ya no vale ni para churrasco, ya os lo digo, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Por decir lo que decimos todos los lunes, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde nos pueden encontrar además de en la FM, señor Iverson?
Pues ahora mismo a través de YouTube pueden ver el vídeo, si es que no están conduciendo, ponen YouTube de los adoquines a los Alpes y os saludamos ahora mismo. Hola a toda la audiencia. Y además...
A las 6 personas de audiencia.
Claro, bueno, a las 6. 6 también es audiencia. Aunque fuera 1, sería audiencia. Y estaríamos aquí por él en esta calurosa tarde de julio. Además, si estáis en el coche y habéis cogido este programa justo ahora, pero os interesa escuchar programas anteriores con un montón de análisis y consejos que hemos dado a lo largo de estos meses de Adoquines a los Alpes, tenemos un podcast en quackfm.org/globeros con todos nuestros programas, pero a la vez, prácticamente si buscáis de los Adoquines a los Alpes en Google, estamos en todas las plataformas de podcasting relevantes que hay en el mundo.
En todas partes.
Así fácil.
Y en caso de que alguna persona sin nada que hacer salvo labrarse un futuro en la radiodifusión interestelar, quisiera participar en el programa, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Les voy a repetir, 644-737-303. O llamarnos incluso por teléfono al 881-012232. Y por Instagram durante la semana @alpoquines.
Repite el teléfono.
881-012232.
Pues ahí. Bueno, dada la información de servicio y sin gran vuelta que echarnos a la boca después de un mes, ¿no? O sea,
efectivamente.
Que llevamos un mes.
Aunque bueno, hay que empezar a hablar ya de la vuelta.
Claro, ya está ahí, está ahí. Ya huele a vuelta a España. Podemos poner sintonía de sumaria y de sumario y empezamos. Va, venga. La semana pasada os contábamos la hecatombe del Tour de Francia femenino. Hoy toca la hecatombe del masculino, perdón. Hoy toca la del femenino. Nada más ni nada menos que se ha producido un cambio de régimen. La reina ha muerto, Dios salva a la reina. Os contaremos qué ha pasado en el tríptico de las clásicas vascas también. Y cómo no, estamos en la semana de los mundiales, que este año son en Glasgow y antes de tiempo. Os contaremos cómo pinta la cosa. Y terminada el sumario, porque no creo que nos dé tiempo a nada más, es que como siempre nos amontona el chollal, empezamos por la gran vuelta pendiente. El Tour de France.
De Femmes.
Femmes avec Swift.
No, bueno, podemos hacer publicidad de
ya,
otra, ¿no?
O sea, se llama así.
Pero se llama así. La semana pasada quedamos en la etapa 2 que había ganado Liane Lipper ahí al sprint. Seguía Kopecky de líder. Y la etapa 3 tuvo más o menos.
Anda,
el
que no,
mismo.
No predijimos sprints ni nada.
No, no.
Y ni uno.
Bueno, este
casi nunca llega la fuga, pero se hartaron a llegar las fugas.
En la etapa 3, entre Collonres, La Roche y Montignan.
Qué nombre más peligroso.
Ya. 147 kilómetros, bastante, bueno, llanitos y propicios a que, aunque hubiera una escapada, pues. Al final todo se decidiese al sprint, aunque sí es verdad que hubo una gran escapada y que realmente llegó casi hasta el final, pero como siempre todo al sprint, y en este caso quien iba a ganar era el SD Works. Iba a poner a Lorena
Vives. Qué raro, Lorena Vives ganando el sprint, no se había visto antes.
Ganando el sprint, le ganó a Marianne Vos, que bueno... Otra gran vuelta.
Otra
que
vieja rockera, ¿eh?
Desaparecida, ¿no? Quizás.
Bueno, pero es que... No, o sea, a ver, si gana otra vez una etapa en el Tour de Francia, Marianne Vos, después del año pasado, es que ya. Es un poco... A ver, que estamos hablando de mujeres que tienen 40 y pico años, o sea...
Sí, sí.
El relevo o se espabila o no llega. O sea, les va a pasar como a los tenistas. O sea, es así de claro.
También se metió a tercera Lotte Kopecky y bueno, mantenía ahí el maillot, incluso bueno, ampliaba un poquito esa ligera distancia que tenía. Un tour que femenino que, al contrario que el masculino, tuvo más o menos una media de 5 abandonos, 6 abandonos por etapa, algo que llama muchísimo la atención. Aparte, bueno, caídas que hay enganchones.
Caídas
muy feas, caídas que bueno. Incluso en neutralizadas.
Ya sabemos, o si eres ciclista, o ya te has caído o te vas a caer. O sea que...
Hubo un cambio en el de la montaña, que se ponía Van de Velde con el de montaña, que en la escapada pues conseguía unos ligeros puntos para quitárselo a Castelhin. Y venía la etapa 4, una etapa que sí llegó a la escapada. Y se la llevó una holandesa, qué raro.
Sí, no, o sea, holandesas que corren en bici.
Sí.
No se ha visto tampoco.
Muy raro, muy raro.
Es como lo de Lorena Vives. O sea, ¿quién iba a contar con que una holandesa se le diera bien eso de la bici?
Una fuga muy numerosa que, bueno, que contaba con nombres como Lucinda Brandt, como Audrey Cordon Ragot, también Sheila Gutiérrez, que se metió yo creo que en todas. Fue quizás la más visible de Movistar.
O sea, sí, lo que pasa es que al final se hacían un pelín duras de más, ¿no? Sí. Quizá.
Hay que recordar que esta etapa era de media montaña, eran 177 kilómetros.
A ver, esta vez es que SD Works estuvo guardando toda la semana. O sea, nada de tirar la escapada para que llegara Lorena Vives. Luego llegó un momento que Lorena Vives se fue a casa para preparar el mundial. Y SD Works. Digamos que luego cuando hagamos el repaso final del Tour Femmes Avec Swift, ya es que ya me ha gustado, pues digamos que estuvo siempre muy conservador, ¿no? Envite a chica, tira tú por... O sea, puedo ganar con Kopecky, pero no voy a tirar para que luego me gane otro, ¿no? O voy a tirar los últimos 10 kilómetros, todas haciendo la guerra por su cuenta... Por su cuenta, Marianne Reiser también, o sea, que era, ¿por qué no tira? Pues no tira porque está a otras cosas, o sea, está...
Claro. Bueno, sí. Yo creo que tenía un plan también, ¿no?
Sí, ya hablaremos. Sí, tenían un plan, pero bueno, a veces no sale ese plan y luego...
Ya, sí, claro.
Y luego es como jugador de chica, perdedor de mus.
Sí, dice. No, está claro.
En las rampas del Colombier, que era el puerto que se subía ese día, pues bueno, Lotte Kopecky y Movistar seleccionaban.
No es la gran Colombier, tranquilos, no, es otro Colombier.
Seleccionaban un poco la carrera y esto permitía que Yara Kastelin, que iba en cabeza, se marchase y se quedase sola, abriendo un hueco bastante importante y llegando a meta sola. 1:10, 1:11 le metió a Demi Vollering, que fue la segunda, que ganó ahí en el sprint con las favoritas, con Van Bleuten, con Elisa Longo Borghini, con Nevia Dova, con Mulman. nombres que estuvieron ahí y que...
Las sospechosas habituales.
Sí que se coló Anuska Koster, que bueno, iba en la escapada consiguiendo los puntos de la montaña, de hecho se hizo con el Milo de la montaña y claro, se metió ahí pues al final con las favoritas. Y bueno, no había ningún cambio, pero bueno, Yara Kastelin que conseguía una victoria importante para el Felix de Koenig. Y no hubo ningún cambio más. En la etapa 5, entre Onet Chateau y Albi, 126 kilómetros, que ganó Ricarda Baunefield.
Ajá. También en una escapada.
También una escapada, también, más de 35 de meta.
Que también nadie sabía a qué jugaba. A qué se jugaba en el pelotón, exactamente.
Sí, la verdad que hubo ahí una...
Remser salió por ella, salió, tiró, dejaba a todo el mundo de rueda, sí. Y dijo, ah, pues ahora ya no tiro más. No, era una cosa muy extraña.
Bueno, lo que sí se sacaba de esos días es que igual Van Vleuten no estaba igual que en el Giro.
No, yo creo que estaba pasada de forma, pero bastante, porque si no...
Porque esos días lo hubiera intentado.
Lo que pasa es que también es verdad que SD Works... Llevaba al equipo...
Sí, no, eso está claro, pero...
O sea, arranca lo que quieras, Van Vleuten, que salen a por ti 4. O sea...
Sí, pero bueno...
Ya se vio muy claro que además el único objetivo que tenía ese de Works era que no ganara el Tour Van Vleuten.
Sí, claro.
Ganar ellas, bueno, era un segundo objetivo. El primero era que no ganara Van Vleuten.
Por cierto, que coste que...
Van Vleuten, ya no sé cómo decirlo. A veces lo digo de una manera, a veces lo digo de otra.
La mayoría del Tour lo acabé viendo en TVE.
Yo también.
Por el haterismo que tiene Eurosport.
Ostras, es verdad.
Es increíble. Y la verdad que es mucho más sano verlo en TVE.
Doris, hazte mirar eso. En serio, te lo pido por favor, porque...
Es mucho más sano verlo en TVE. Porque
fuiste una gran campeona, pero
no se corta
que
nunca
se
por anuncios, claro, y bueno, aparte no hay hater a nadie.
Claro, no hay hater a nadie en concreto. De hecho, es bueno, pues Van Vleuten se está quedando, pues se está quedando. No están felices porque se esté quedando.
pero a ver, que no es todo el equipo de comentaristas, es solo
sí. Claro, pero el debate al final se va hacia ahí.
Que debe ser muy amiga de Anna van der Breggen o algo, pero.
Sí, sí.
En esta etapa era la que Lorena Vives no salía y. Sucede algo que tuvo mucha polémica, porque a 62 de meta, pues Demi Borin tiene un problema mecánico y pues para reincorporarse al pelotón no se le ocurre otra cosa.
Hizo un trascoche
a su
por la jefe,
exactamente, a su jefe de equipo.
Jefe.
No, era jefe, el que iba en ese coche
era
el segundo. Se mete en el carril izquierdo, que es el carril, digamos, que tienen libre para adelantar por si hay algún problema o lo que sea. Pues se pone a hacer y Demi Vollering detrás a hacer trascoche. Pero un trascoche evidente no. Evidentísimo, con que aún encima tienes una moto de televisión detrás enfocándote haciendo...
Viendo. No, bueno, y el juez detrás viendo lo que
exactamente.
Haces.
Por la izquierda, sin ser una caída.
Sí.
Porque...
No, fue un problema mecánico.
Le metieron la misma sanción que a Carlos Rodríguez, que fue por la derecha y después de haberse ir como un ese homo el pobre, ¿eh?
Ya.
Que no es exactamente lo mismo.
Sí, 100 euros, creo que eran 100, 300 francos y 20 segundos.
Y 20 segundos.
Y además, que aún estaban a 60 y pico kilómetros de meta.
A 62 de meta.
No había, podían recuperar esa situación.
Pánico.
Claro.
Sí. Pánico. Después de lo de la vuelta, que ya era la más fuerte de Demi Vollering en la vuelta
y
no fue capaz de ganarla.
Exacto.
Yo creo que estaban obsesionadas con... Sobre todo en el coche.
Sí.
Estaban muy, muy, o sea, en alerta permanente. Porque además, ya sabemos que Trek o Movistar...
No les siento bien, lo que sea.
Esas no, bueno, que es que...
No, y que las aprovechan.
Las aprovechan porque les tienen muchas guardadas, porque esta gente no suele hacer prisioneros. Claro, la liaron pardísima en la vuelta porque se lo hicieron a ellas, pero ellas lo hacen constantemente.
Sí, sí.
Entonces... digamos que no hay muy, muy buen rollo con ese de Works en el pelotón femenino,
no
tampoco
hay.
Es que haya.
Lo que pasa es que Movistar, claro, a ver para el año que viene, porque claro, va a cambiar su situación muchísimo de tener a Van Vleuten en el equipo. Que
no, bueno,
es lo mejor del mundo hasta ahora.
Yo solo pido una cosa y ya se lo escribí por Twitter: no fichéis a Demi Vollering por ningún concepto. Ningún concepto. Por favor.
No, yo. Yo
no sé qué van a hacer, porque
si me dejaran a mí un Zue hijo, o sea, que no me acuerdo cómo se
llama. Sebastián
Unzue, me dice, ¿a quién ficho? Albóndiga. Y le digo yo, a Anne Van Anroy. Uf. Claro, que igual el año que viene no gana, pero dentro de dos.
Es que claro, ahora tienen un vacío ahí.
Otra holandesa que viene del. Que viene del.
Trek, de, no, Jumbo.
No, iba a decir que viene del ciclocross, ah, pero.
Puede ser.
Bueno, interesante. 20 segundos de 20 mi
Valerín. 20 segunditos, que bueno. Que realmente lo que le hacían era distanciarla a un
minuto. ¿Y quién gana la etapa?
Y la ganó Ricarda Baunenfield, que se fue ahí un claro, 35 sí, de meta. Su segunda victoria.
Canyon. Canyon, que es otro de esos equipos que gana menos de lo que merece generalmente. Pues, igual que Trek, ganan menos de lo que merecen. Porque corren de una manera muy ofensiva, muy valiente, sí, una, muy bonito. O sea, hacen ciclismo bonito, ¿no? Sí. Y muchas veces no ganan. Pues esta vez, ale, les salió.
Hay que decir que la otra de Canyon, Soraya Paladín, siempre estuvo ahí, ¿eh? Mm. No, no tuvo, bueno, no tuvo suerte, pero siempre estaba ahí.
Aunque con las rajadas de la campeona sobre la campeona, como sobre Marianne Reusser, la campeona suiza, las rajadas en Eurosport eran finas, ¿eh?
Sí. ¿Pero por qué?
Porque no tiraba. Ah, para acabar con la escapada y que cazar. Ganara y que ganara
claro, es que
Bouldering o Kopecky.
Claro,
o...
yo creo que Eurosport está a sueldo del SD World. Porque si no, claro, no hay otra motivación para sí, ser tan fanal. Es decir, está claro que es el mejor equipo y han ganado que en total cuatro es que etapas de ocho.
Son como el Jumbo, pero en chicas.
No, es peor, yo creo que el Jumbo.
Es más, ah, es más aplastante.
Mucho más aplastante, sí. Entonces... Y son más odiosos. O sea, tienen unas estrategias más... Más anti... Serían como el... bueno, el cholismo.
Sí, no juegan al ataque.
No juegan al ataque.
No, aparte yo creo que tienen peor perder que Jumbo. Sí. En el sentido de que, por ejemplo, cuando Roglic perdió el Tour, bueno, pues aceptaron la derrota y tampoco fue
también
una cosa...
También te digo que Jumbo tiene mejor perder con Roglic que con otros, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Pero digo, cuando perdió ese Tour, tampoco fueron... ¿Sabes? Bueno, lo perdieron, lo asumieron, ya está.
Sí, solo Dumoulin dijo, nos ha ganado un tío que monta en bici como un minero.
Bueno, pero Dumoulin ya no está en el...
No.
No está en el equipo.
Claro, Dumoulin, tú subes como mi abuela y nadie lo dice.
Claro,
o sea...
por eso. Y, pero es que esta gente, claro, venían con mucha ira desde la Vuelta a España, que sí, no sí, alcanzaron por, no me acuerdo, unos segundos.
Sí, fue poco.
Y bueno, no... porque no ganaron una carrera siendo las más fuertes.
Claro, claro.
Y no era la primera vez que les pasaba en la temporada.
No.
Cuando aparte la perdieron en la carretera el día anterior, no el día de Lagos, cuando Anemí consiguió un minuto y pico en aquella Vuelta a España,
claro, claro, claro,
a dos días de Lagos, ahí ganó prácticamente la vuelta.
Te pongo otro ejemplo donde no les salió porque se hicieron un lío con la estrategia y no supieron muy bien lo que hacer. La París-Roubaix la perdieron por hacer lo mismo.
Claro. A ver, eso que tiene, tener tanta... a las mejores ciclistas en todos los ámbitos.
Claro, pero es que cuando eres, son tan superiores que juegan un poco como a la Liga Fantástica, ¿no? Dicen, sí, hoy quiero que gane esta.
Claro.
A ver,
¿por qué? Porque patatas.
Claro,
y sí, no es así. O sea, hay que respetar a las rivales también un poquito.
Yo creo que el culmen...
Y al deporte, al ciclismo también
el culmen de la estrategia fue la Strade Bianchi. Donde Demi Vollering y Kopecky...
Ah, y se sprintaron.
Se sprintaron
las dos, sí.
Las dos... Y después hubo follón.
Y no se miraron.
Entre ellas.
A ver, yo creo que ahí hay una tensión. No creo que Kopecky.
Qué bueno, que ves la celebración y Kopecky.
Pues no es por Kopecky.
La celebración
¿eh?
Del Tour. Subieron hoy el vídeo y Kopecky le soltaba
rollo,
una.
Igual que me da mal rollo Bollen, me da buen rollo Kopecky.
Sí.
Hombre, sí, parece pero, maja.
Yo creo que es más buena que Bollen.
Más maja.
Más
o sea,
maja.
Sí. Y por cosas que ha hecho, por ejemplo, eso, el día después, a los dos días de fallecer su hermano, se sube a una bici y gana una carrera. O sea, wow. O sea, sí, sí. Madre mía, qué cabecilla hay que tener. O sea, yo seguramente no lo hubiera hecho, pero Kopecky sí. Se alegra sinceramente por las victorias de sus compañeras.
Yo creo que sí.
Claro,
sí.
No es frecuente.
No.
En ese equipo tú ves las caras y... hay cámaras, las sí, caras. sonrisa y tal. Es una cosa así un poco...
Tenían que hacer un como el Netflix del femenino.
Uf, no sé yo, ¿eh?
Pero no creo que ese de igual les dejara, ¿eh? No creo que se dejara.
Mucha pasta se deja Specialized en ese equipo. Más.
La siguiente etapa, que era la previa a la del Tourmalet, la etapa entre Albi y Blagnia, que se lleva en Mago Nosgar, ahí en la fuga, ahí resistió.
Como remató, ¿eh?
Y remató ahí.
La conversión de Man Nosgar de una sprinter a una puncher rápida,
sí,
ojo,
sí.
Le dijo Sebastián Unzué No, no fue Sebastián Unzué, fue otro del otro miembro del staff de García, fue Lastra, Pablo Lastra, ah, me parece, le dijo hace 2 años, tú vas a ganar una París-Roubaix.
Bueno, puede estar cerca.
Yo creo que el otro día demostró que piernas para una cosa así
tiene.
O sea, que es una rodadora tremenda, porque midió espléndidamente.
No, lo hizo muy bien, porque...
Nada fácil. Además nada
se fue escapada con otra, con una polaca cuyo nombre del Canyon no voy a decir, y con Sandra Alonso, la española de Cerati. Fueron las tres solas.
Que iba muriendo la pobre.
Que iba muriendo, que ella le pedía relevo. Y la otra intentaba dar relevo, ya se vio poco después, cuando realmente aceleró porque era necesario.
Qué manera de padecer.
Y la mató ahí.
Pero ole tú, o sea, decir...
Sí.
Es la heroica de que tiene este deporte, ¿no?
A 3 kilómetros se quedó Sandra Alonso.
Es lo que yo me refería antes cuando hay que honrar este deporte. Quiero decir,
claro.
El ciclismo es el deporte de las hazañas. Entonces, cuando tú estás dando todo lo que tienes, pues ya está. Es lo que...
No hay más, claro. Ella le estaba pidiendo relevo, pero se veía que la otra...
Que no daba más de sí.
No daba más. Si de hecho, hubo un momento que yo creo que ella también... Dijo, mira, no voy a molestar, ya no puedo más. Reviento aquí, ya está.
Iba sufriendo muchísimo en los últimos 40 kilómetros y aún así empujando.
Y el pelotón ahí ya estaba muy poquita distancia cuando faltaban 3 kilómetros, no sé cuánto estaba.
Midió muy bien en Manosgaard.
Estaban pillando casi.
Midió muy bien en Manosgaard. Ahí hay que tener muchas piernas
para después. Y Kopecky se enfadó un poco en esa línea de meta.
Y Kopecky se enfadó un poco porque, otra vez, Reuser...
No tiró.
Marian Reuser, no sé. O sea, estoy cambiando el nombre todo el rato. Bueno, pues que tampoco... Según decía Doris Ruano, es que no había tirado lo bastante porque estaba pensando en la crono el último día y en el Mundial.
Claro,
no en lo que tenía que estar, que era en que ganaba Demi Vollering cosas.
Bueno, yo creo que... A ver... Ya estamos viendo cuál es el plan de Doris Ruano.
Que la emplee, que la fiche a Ana Van Breggen para llevar el segundo
correctamente,
coche.
Claro, sí. No. Correctamente. Hay que decir que, bueno, en esta etapa hubo una caída que... dos caídas importantes. La primera de Verónica Edwards, que estaba ahí en el top 10 y tuvo que abandonar por una caída. Y la segunda, la de Elisa Bálsamo, que, bueno, al día siguiente, pues ya se... Ya os adelanto que no salió, igual que...
Es que además, habiendo un mundial...
La otra compañera.
Habiendo un mundial no particularmente duro, la gente rápida...
Ya no hacía nada hacia el final. Sí,
claro, ya no hacía nada, no pintaba nada ahí.
No, porque las últimas dos etapas ya no pintaban absolutamente nada.
Porque además pueden descansar unos días y estar como un avión para...
Para que iban a subir la España y el Tourmalet.
Claro, que hay que darse cuenta que además en el ciclismo femenino muchas de estas ciclistas también nacen pista.
Yeah.
Entonces también van a competir en pista.
No, no sé quién fue. Justo cuando iba a empezar el Aspen, no sé, al día siguiente, que no,
sí,
no
llegamos, se quedó.
Alguien se bajó de la bici directamente.
No sé si fue.
Iba a empezar el Aspen y dijo: bueno, yo hasta aquí lo que viene por delante lo hacéis vosotros. Debía estar el hotel del equipo por ahí.
Y Marianne Vos también dejó.
Era Marianne Vos.
Yo que era Marianne Vos.
Era Marianne Vos, de hecho. Era Marianne Vos que se bajó. Probablemente el hotel estuviera por allí cerca.
Yo aquí me quedo.
Claro, esto ya.
A ver, Marianne Vos, yo ya gané todo lo que tenía que ganar.
Claro.
Es que además fue muy raro, porque claro. Se había pasado el...
Hay que ponerse en pie, ¿eh? Cada vez que se dice el nombre de Marianne Vos.
Sí, sí.
Ya, no sé por qué llegas, por qué ruedas hasta pie de puerto. Igual era mejor
bueno,
no salir.
Bueno, estaba soltando.
O bueno, igual dijo, bueno, pues en vez de entrenar por mi cuenta, voy con ellas y después ya...
No, y también que ese día el ritmo estaba siendo muy fuerte y dijo, mira, este ritmo no me compensa porque me van a sacar de punto y para las semanas del Mundial. Si fuera una marcheta un poco más tranquila, igual lo corre, pero... Para ir a esa velocidad.
Es otra de las cosas malas que tiene poner el Mundial sitio aberrante entre el Tour y la Vuelta.
Sí, sí, esto no tiene ningún...
Que sentido. Para las ciclistas que compiten en el Tour femenino, pues que les fastidia. O sea, fastidias el Tour femenino y fastidias la Vuelta.
Las dos cosas.
Claro, entonces... Más.
La etapa, bueno, la etapa reina. Entre el Lanem Mezan y el Col del Tourmalet, 89 kilómetros, había que subir dos puertos, el Col d'Aspen a mitad de carrera.
Ese día no dijimos que había sprint.
No,
o sea que ya acertamos.
No.
Ese día dijimos que se iba a decidir y se decidió.
Y el final en el arriba del Col del Tourmalet. La verdad que, bueno... El primer puerto, el Col d'Aspen, lo subió Movistar a un ritmo fueguísimo, quemando a todo el equipo, para que a 5 de De llegar a la cima del Colaspen, Anemic se queda sola y cierra su ataque a Demi Volley.
La típica de Van Bleuten.
Exactamente.
Ataque desde lejos, incendiado todo, aislar a las rivales y funcionó. Tanto funcionó que...
Que se fueron tres,
porque claro, Demi Volley siguió a su rueda y Cassia Neviadoma. Le siguió.
Bueno, lo que pasó es que se quedaron tres... Y que cundió el pánico en el coche de ese The Works.
Exactamente, se quedaban ellas tres. Cuando llegaban a la cima, tenían 45 segundos sobre el grupo donde estaba Lotte Kopecky, Reuser, Mulman, la Bus.
Bueno, yo quiero hacer un apunte ahí.
Kopecky, tremenda.
Solo Cavalli. Neviadoma le dio algún relevo, pero no muchos, a Van Bleuten.
Es que no podía.
Sí.
Y yo creo que Van Bleuten iba muy forzada porque... O sea, veía que estaba sudando muchísimo, no bebió en casi todo ese rato de ascensión. Iba forzando mucho la maquinaria.
Aparte, pasaba una cosa que a Van Bleuten le va muy mal y a Bolling le va muy bien. Y era que no hacía calor.
No hacía mucho calor, tampoco. No. Claro. De hecho, el Tourmalet estaba como los lagos, lleno de niebla, que no sí. se veía
le
nada.
Le coincidieron las dos veces, o sea, le coincidió un día perfecto para Bollering, que es un día de frío, de niebla, un día que, al que Van Bleuten se adapta peor. Uh-huh. O bueno
sí,
quizá es al calor que se adapta mejor, ¿no? Van Bleuten que Bollering. Solo hay que verla en Italia, los recitales que pegó a 35 grados, ¿no? Sí.
También estaba en este grupo de perseguidores Anais Santesteban, que estuvo muy bien. Al contrario que Mavi, que bueno, no
está siendo su año.
En el descenso del Col d'Aspin, Neviadoma se iba sola, ya que Van Bleuten y Bollering, pues, no bajaban tan bien. Van Bleuten iba perdiendo mucho.
Estaban ahí a una distancia más o menos... De pegar una reón y coger rueda.
Hasta que le dieron al freno.
hasta que tocaron freno.
Pero Bollering decidió que no. O claro. sea,
sí. Aún así, Van Bleuten no estaba bajando fina, ¿eh? Porque Neviadoma le iba sacando bien.
Bollering claramente dijo: tira tú, que a mí me da la risa claro, para coger a esto.
Y sí. yo creo que Van Bleuten dijo: bueno, pues yo no tiro.
Y Van Bleuten dijo: es que no sí, sé. Bonita. ¿Y qué más? ¿No? O sea, sí. te llevo en carroza. Ahí es cuando yo digo que. Ahí Anna van der Breggen no confió en Bollering. Claro, porque le dice, espera que vienen varias compañeras tuyas por detrás.
Sí, venían Reuser y
no vayas,
y Kopecky detrás.
Bueno, yo creo que también está que en la estrategia... Es decir,
decían que se la podían jugar con Kopecky, pero malamente se la fuesen a jugar con Kopecky, cuando luego Bollering ataca.
Sí, no.
Yo y lo ataca a Kopecky.
Si de verdad estaban jugando a la baza del podium de Kopecky... Y a Bollering gana el Tour. Es otra opción de no tires. Porque llegaron a tenerle un minuto y pico durante el descenso. Minuto 15 sí. o así. Ampliaron un poco al principio.
Yo solo digo una cosa. Que si Neviadoma le dicen en el coche... Mira, llevas 40 segundos. Llevas poco tiempo. Y van tres del SD Works atrás. Déjate coger. Ojo... Que igual es ella la que gana el Tour, ¿eh?
Sí, probablemente, porque ya gastó allí unas fuerzas para intentar mantener la distancia.
Quiero decir que por envidar a chica y por no intentar ir a la heroica sí, las tres, sí. pues pusieron en riesgo el ganar el Tour con otra. Pero yo creo que eso es porque la prioridad era que no les ganara Van Bleuten.
Claro. Y entonces, bueno, yo creo que...
¿Que les ganaba Neviadoma? Pues nada, les da igual.
Sí, pero, yo creo que preferían que ganara Neviadoma y ya...
Pero que les ganaba Van Bleuten, no.
Pero claro, Neviadoma le mató, que al principio del Tourmalet hay como 2-3 kilómetros de falso llano, me ha sumado un poco.
Sí, es que el Tourmalet es un puerto que lo horrible son los 6 últimos kilómetros, por esa cara, lo horrible son los 6 últimos kilómetros.
Claro.
Pero que luego es un puerto que va muy poquito a poco. De hecho, fue Reuser que ese día sí...
Tiró abajo la distancia. Sí.
Tiró la escapada, dejándola bueno, la dejó a tiro de piedra.
Bueno, sí, llegó a estar a 6
al
segundos.
Al final llegó a estar a 6 segundos, pero después ya aflojó...
No, porque luego Reuser ya se
fue. Porque luego ya no es su terreno.
Lleva
cao, decir,
lleva
cuando
cao.
Iba cuando en una cuesta al 4% le comió un minuto.
Claro, claro. Sí, llegaron sí, a estar sí. a 6 segundos.
Sí, a 6 segundos.
Luego volvió a ampliar la distancia.
¿Qué pasa? Claro, cuando la cosa se puso al 6,5, pues Reuser dijo, a ver, la siguiente, claro. Y la siguiente era Bollering.
Y hubo un parón. Y atrás hubo un parón.
Bollering esperó a su distancia, que al final sí. ganó un Tour que vale, que sí, que lo ganó y lo ganó claramente y dominando, pero lo ganó con un ataque a 6 de meta. cuando podía haberlo ganado con un ataque y batiendo a su rival desde 40 kilómetros de meta.
Y eso es lo que sí. No mola de Bolling.
A lo grande.
Pudo haber ganado a lo grande, porque si hubieran ido las tres perfectamente, porque no las iban a coger,
no.
Dan relevos las tres, llegan al puerto del Tourmalet, van tirando y hubiera machacado igual a Van Vleuten. O sea, hubiera ocurrido
sí,
igual.
Porque además tenía mayores el día siguiente, el día de la crono.
Y aunque daba la crono, claro.
Porque era la mejor contrarrelojista de las tres. Entonces...
Y sí que se vivió ahí un poco un momento, bueno...
Lo que pasa es que yo entiendo que se,
gracioso,
le, tenga, que se le tenga miedo a Van Vleuten porque, claro, había ganado 6 de las últimas 9 vueltas. Claro. O sea, grandes vueltas. Entonces, claro, pues...
Sí, sí. Bueno, y las últimas 5 en concreto.
Y las últimas 5 del tirón.
Sí que se vivió un momento, bueno, no tenso, porque realmente Van Vleuten yo creo que se la soplaba y dijo, mira, sé que tengo el Tour perdido, pues ya, pues yo me lo voy a pasar bien.
Yo creo que Van Vleuten sabía perfectamente bien lo que había. O sea, sí. Ahí lo decía Doris Ruano. Y dice, ¿qué le estarás diciendo? Preguntaba la comentarista.
Pues claro, encima estaban hablando en holandés.
Claro, ¿y de qué le estarás diciendo? Y decía Doris Ruano, le estarás diciendo, mira, yo ya tengo no sé cuántos tours, no sé cuántos giros, no sé cuántas vueltas. Igual. A mí me da igual. O sea, sí, tira
es que
tú.
Es que además incluso llega un momento que ella toca freno ya. Sí, estando frenadas, ella toca freno para que le pase un poco.
Sí.
Fue como muy feo, porque es que además ni siquiera hablaba con ella. Es como miraba para otro lado.
Ya, la otra no le contestaba.
Sí, la verdad que perdí la oportunidad de ganar una etapa y un tour a lo grande, a lo épico, atacando en el Aspen, bajando el Aspen, subiendo el Tourmalet. Y al final se quedó muy descafeinado, porque la subida fue, casi toda la subida, un poco coñazo. Y... Porque hasta el kilómetro, cuando faltaban 4.5, así.
Con lo bonitas que suelen ser las carreras de ciclismo femenino, porque se sale muy rápido y porque se corre de una forma muy ofensiva y tal. Esto fue, pues.
Sí. Esto fue muy Sky.
Que por cierto, al final subió muy rápido. Muy rápido Bollering, que solo hizo 7 minutos menos de los que hizo Sepp Kuss, que fue el más rápido en subir el Tourmalet en el masculino, ¿eh?
Sí, sí, no, subió.
No, subió, iba subiendo muy bien, ¿eh?
El último tramo.
Yo digo para estos que dicen que las chicas van lento.
Y teniendo en cuenta que los primeros kilómetros subieron muy despacio.
Sí.
Estos que decís, o sea, las chicas van lento, cogeros una bici y subís al Tourmalet a ver si hacéis el tiempo de Demi Bollering con un poquito de suerte.
Hay que decir que, bueno,
enganchaos una moto.
A Nievadova la pilla casi quedando 600, 700
kilómetros. Claro, lo que pasa es que había gastado. O sea, en el forcejeo ese de los primeros kilómetros del Tourmalet.
Sí, pero es que en esos 600 metros le mete 2 minutos.
No, era algo más de 600 metros.
Sí,
creo que la cogía, en 1 km y pico.
Sí, o sea, le mete 2 minutos en nada.
Ya, pero es que la otra ya iba...
Por la otra sí, iba ya...
Porque había gastado mucho, ¿eh? O sea, por eso digo, si la paran, si en vez de parar las dos, paran las tres...
Además yo creo que hay otro
igual
factor.
Había más partido, digamos.
La niebla tampoco ayuda, porque desapareces muy rápido.
Sí, y no puedes regular.
Y no regulas tanto, porque si tú ves a tu rival, dices, bueno, aunque voy sufriendo mucho... Como la tengo ahí, voy a mantener un poco la distancia. Pero al no ver, pues ese límite de sufrimiento de las ciclistas, pues no lo alcanzan tanto porque no está viendo a la ciclista. Entonces, bueno, va a un ritmo igual un poco más.
Mulman Pasio también, qué agonía.
Y eso que al final empezó a ver a Nimik y yo creo que le vino bien.
Tanto decir, no, estoy bien, voy a... O sea, no. O sea, sí, pero no. O sea, quiero decir, si quieres ganar, no puedes correr así.
Ya.
Estoy bien, pero no voy a atacar. Estoy bien, pero voy a ir todo el rato a rueda. No sé.
Sí, la verdad que pudo hacer. Porque la única que intentó en el pelotón antes de
la bus.
Fue
la bus.
Efectivamente, sí. La bus que
atacó
cinco veces o cuatro. O sea, fue la única que estaba intentando.
Claro, lo que pasa es que la bus no tiene. Le tienen que. O sea, no sé, tiene que trabajar eso. Porque es que. Tiene que reventar a las rivales. O sea. No le saca el metro y medio ese para luego hacerla sufrir. Entonces,
ya, no, le pillan rueda
tan fácil.
Yo creo que era más fe que potencia. Más fe.
Bueno.
Que puedo, tengo para. Porque atacó 5 veces.
Anda la tira, ¿eh? O sea, que mira al día siguiente en la crono también, supone que no era su terreno y. Caramba.
Yo creo que también le faltaba fe, porque si sigues un poco el ritmo. Porque atacó 5 veces.
Sí.
Si hubiera concentrado todos esos 5 ataques en uno.
Sí.
Igual no salía, evidentemente, pero igual hubiera hecho más daño.
Ya, claro, pero cuando haces eso sabes que si te aguantan, te rematan.
Sí, no, está claro. Pero bueno, ahí estaban jugando a grandes cosas, me refiero. Su top 10 estaba casi asegurado.
Sí, pero intentarlo lo intentó.
Sí, sí, no, desde luego.
Y hizo un tour de menos a más, que eso tiene mucho mérito.
Y bueno, pues Demi Vollering ganaba esta etapa, le metía 1.58 a Nevadova, 2.34 a Van Bleuten, 3.22 a Kopecky, ya dejaba más o menos el tour.
¿Y última etapa?
Pues sentenciado. Y en la última etapa, esa etapa frente al crono entre Po y Po.
Po, que es la ciudad más visitada por el Tour de Francia después de París.
Ala, es verdad, es que casi siempre o sale o llegas allí.
Porque
van a los Pirineos,
sí. Es una de las ciudades más importantes. A veces paran en Lourdes, pero prefieren Po.
Bueno, claro, también habrá por el número de hoteles y todo el rollo, ¿no? Al final.
Muy bonita ciudad.
Sí, la crono, bueno, era una crono que tenía un inicio llanito
para
y
especialistas.
Un final...
Una crono y para especialistas.
Sobre todo la llegada a meta, que eran, no sé si 500 metros.
Un repechaco
duro. No hicieron ningún cambio de bicicleta aquí, Esto no.
No, porque era un repecho. Eso se hace con un aero bien.
Casi toda la crono la fue ganando Vittoria Guaccini, de la France de Ye, hasta que llegaron las...
Marian Reus.
Las grandes, y claro, Marian Reus pues ya se puso primera, sacándole 1:22.
Reuser, que se va a llevar un arco iris todo a punta la semana que viene. Bueno, esta semana que empieza, esta semana.
Y faltaba ver qué pasaba entre Demi Vollering, Kopecky y Van Bleuten, porque había que decidir si... había podio de Van Bleuten o si no.
Mal Van Bleuten en la crono.
Y mal Van Bleuten en la crono, que iba desfondada.
Ella
ya no tenía
era
ritmo.
Un poco anémico con lo que tú has sido contra el crono, o sea, campeona del mundo, entre
campeona
otras
olímpica,
cosas.
Actual. Campeona
olímpica.
Pues llegaba a 1.41 de
Reuser. Se le hizo
Reuser.
Muy largo lo de estas tres, lo de ir a por las tres este año.
Sí, sí.
Llega.
Es que no es lo mismo con el cambio de calendario de la vuelta. Es mucho más difícil ganar las tres.
Sí.
Ahora. No sé cuánta gente lo va a conseguir en una temporada, ¿eh?
Sí, es muy complicado porque es. Sí. Es en cada mes ganar una vuelta.
Y Vollering, claro. Sí. Vollering, hay que recordar que no corrió el Giro.
Claro. No, al final es ganar vuelta en mayo, junio y julio. Es una gran vuelta cada mes.
Uh-huh. Y además que cada vez ganan más días de competición, ¿no? O sea,
sí, un poquito de.
Y Vollering siempre va a las clásicas también.
No, y en dureza, porque las etapas del femenino pues ya están metiendo pues más el Tourmalet, los lagos, no sé qué. Ya
sí,
no son...
menos el Giro. Este año dijeron que media montaña todos los días.
Sí, pero bueno.
Vale, ya cambiarán seguramente.
Y dijo a mí, yupi. Anda que no tienen puertacos en Italia.
Kopecky llegaba a 38 segundos de Reuser y ya le metía a Van Bleuten 1:03 que... Bueno, ya hacía que ella tuviese el segundo puesto. Y Nevadova, que era la que ahí podía, bueno, quizás perder el podium en detrimento de Van Bleuten, pues hizo mejor tiempo que Van Bleuten. Le
gran
metió
crono de Nevadova.
18
¿eh?
Segundos. Y
gran crono.
Y que además ganó,
para una escaladora, sí, hacer esa crono.
Es decir, ganó el maillot por puntos de la montaña.
Sí.
Porque sprintó en el Aspen.
En el Aspen, sí. Ajá.
Y pasó primero por el Aspen y luego coronó segunda del Tourmalet.
Yo creo que se lo merecía.
Sí,
o sea,
yo creo que sí. También.
Y bueno, pues este Tour de Francia Beck Swift que se lleva
FEMS. Tour de Francia FEMS a Beck Swift.
Que se llama Debbie Vollering en primer lugar. En segundo lugar, Kopecky a 3 minutos. Y en tercer lugar, Nevadova a 3 minutos. También con el mismo, pero por bonificaciones. Segunda base es Kopecky. Y tercera, Nevadova.
Bueno.
También juega
repite podium como el año pasado.
Y Van Bleuten cuarta a 3:59. 56 segundos.
Bueno, no sé si dijiste que la etapa al final no la ganó Vollering la crono.
No, la ganó
Reuser.
Reuser es una crono loquísima.
10 segundos.
Y yo creo que Vollering estaba un poco picada. Yo creo que quería llevarse la etapa. Cuando entró en meta y miró el reloj, entra así un poco. Porque joder, acaba de ganar el Tour.
Sí,
ya, pero
no lo celebró entrando, mucho.
No lo celebró, estás entrando en la meta del Tour, que estás ganando el Tour.
Oh, salió, se tiró por el suelo, esto que le gusta tanto hacer.
Bueno, eso después, sí. Pero digo, al cruzar la meta, lo normal es, tú por los cascos ya sabes que no vas a ganar la etapa, ¿no?
Claro.
Pero estás ganando el Tour de Francia. Lo normal es levantar los brazos y celebrar la victoria del Tour. Y sin embargo entró con la cabeza...
Iba,
y era como, a ver, estás ganando el Tour, no vas a ganar la etapa, no es el fin del mundo. Pero bueno, fue un poco raro eso, para mí.
No sé.
Me refiero, por ejemplo, Pogacar, el año que ganó el Tour a Roglic, le ganó la etapa, la ganó. No la había ganado Van Aert, esa crono.
No lo recuerdo.
No recuerdo. Pero bueno, sí celebró.
O Dumoulin.
O Dumoulin, pero creo que no había ganado la etapa, pero él sí celebró ganar el Tour, lo cual es lógico, ganas la gran. Es decir, al final, ganar etapas está muy bien, pero está mejor ganar el Tour, ¿no?
Muy poca gente gana el Tour.
Claro.
Bueno, seguimos. Nos pasamos al ciclismo masculino.
Sí.
Tríptico de clásicas de Euskadi.
La clásica de San Sebastián, empezamos.
No,
por
iba a empezar por el principio, por la de Ordizia, pero bueno, ganó Mars no Hirschi, ¿vale? En Ordizia. Le ganó Mars Hirschi a Gili. Gili vuelve, o sea, está cogiendo el segundo.
Fue la que se cayeron hoy a Lazcano y Ayuso.
Se cayeron Lazcano y Ayuso.
A un kilómetro de meta.
A un kilómetro de meta y aún así hicieron tercero y cuarto.
Sí, yendo solos, se caen los dos, ¿eh? Hacía mal tiempo. Había ahí chirimiri.
Pues. Chirimiri. Sí.
Y se cayeron los dos, no se hicieron nada, solo se cayeron, pero.
Bueno.
Se la podían llevar uno de los dos y al final.
Clásica San Sebastián.
¿Qué es San Sebastián?
Recita el Renko Evenepoel.
Renko Evenepoel, ¿cómo está, eh? Está fino, ¿eh?
Bueno, Pello.
Y Pello muy bien.
Bueno, claro, iba a decir, está fino. Se llevó a Pello Bilbao pegado.
Y a Blasov.
Y a Blasov lo reventó Pello Bilbao.
Correcto.
O sea, no lo reventó Renko Evenepoel.
De hecho, yo creo que Renko pretendía llegar solo a meta.
Tenía toda la intención.
Para él fue una sorpresa que Pello.
Porque muy fácil hubiera perdido.
Sí, sí.
Porque en condiciones normales es bastante más rápido Pello Bilbao que.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que gastó demasiado. A Pello yo creo que le interesaba llegar 3, no 2.
Sí, es que además en el sprint ya pronto vio que no iba a ganar y ya dijo. Bueno.
Aparte de que Pello viene con el Tour en las piernas.
Sí, claro. Evenepoel viene descansar.
Y Evenepoel viene a descansar, preparándose para la vuelta. Pero vamos, presentando la candidatura a renovar el maillot arcoiris, vamos. Arrancó y no lo pudo seguir ni Peter.
Exactamente.
Bueno, ni Peter, no, Pello.
Pello sí.
Pello,
que
sí.
Casi, pues casi se da la circunstancia de que Bilbao gana en
pero
San Sebastián.
Decir, ninguno de los teóricamente llamados a disputarle sí. La vuelta que estaban por allí.
No pudieron.
No.
Ninguno pudo.
Estuvo García Cortina.
Bueno, Jumbo
por ahí,
no. Que Jumbo tampoco había llevado.
No, llevó a Van Hooydonk.
Y a Benot.
O sea, tampoco. La verdad que fue bastante divertida.
Sí, sí, fue bonita. Yo esperaba bonito. Que ganara Pello Bilbao. Para allá, así de colofón.
Bueno, lo dijo Renko en la línea de meta. Que le gusta mucho correr aquí y tal. Pero que, claro, ayer animaba más a Pello. Claro. Que a él dice, a ver, lo entiendo porque es de aquí. Pero que le
aunque Renko
mucho.
Cualquier día se nacionaliza porque está hasta sí. Las narices de los belgas y ya vive en Alicante. Yo. Sí.
Y la chapela le queda bien, ¿eh? Subieron una foto con.
Y venga, el Getxo, que si no
el
está temor del mundial.
El Getxo, que.
El circuito de Getxo que el año pasado había ganado Juan Ayuso.
Sí.
Y pues, que era de los favoritos para ganar.
Pues este año va a ser que no.
Se volvió a caer.
Que se volvió a caer y no.
Es un poco Juan. Tranquilo, hombre. No te vayas a hacer daño en una de estas y te pierdas la vuelta.
Que falta poco eso, para la vuelta.
Que la vuelta ahí. Vas a ir.
Vaya que sí vas a ir.
Vamos, vas a ser líder.
Declaraciones polémicas de Vingegaard, las típicas declaraciones que haces el zangolotino sin maldad y la lías, parda, que dijo que viene a la vuelta, que si le toca trabajar para Roglic, trabajará para Roglic, pero que el objetivo es parar a Renko Evenepoel. Y todos los demás que corren, encantados. O sea, se sintieron supervalorados.
Bueno, a ver, también entiendo que es el actual ganador de la Vuelta, Renko, y es como el rival a batir.
Yo soy Blasov, veo a Vingegaard así medio dudando y lo mato a palos una cuesta arriba. ¡Claro!
No, hombre, pero bueno, es como el rival a batir.
Cosa que puede pasar.
Bueno, pero es la persona que lleva el número uno en la espalda, es como el rival a batir por todos.
Ah, pero ¿qué te cuesta decir? No, tiene una participación tremenda... Renko es favorito y intentaremos evitar que revalide, pero claro, no somos solo nosotros, viene mucha gente.
Va a venir Carapaz y lo va a reventar.
Pero es que es danés, no es de muchas palabras.
Ya, no, 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 lo suyo no.
Menos
es...
mal.
Aparte
que sí,
son palabras largas.
Lo suyo no es, no es, no es ponerse delante de los medios. Lo suyo es escuchar el pinganillo y obedecer. No se me nota, ¿eh? La animadversión casi nada. Estoy hecho un Nadori Ruano.
Había una fuga en la del circuito de Getxo, en donde estaba Alexei Lutsenko, Simone Velasco, Galopin, Skujins también, que estuvo...
Y ganó Lutsenko hasta equivocándose de carretera.
Exactamente. Claro. No sé, quedaba poquito. No sé si... Es que no quedaba nada, casi.
Pero cogió el desvío para donde no
cogió
era.
Cogió el desvío y dijo, bueno, la carretera...
Dio la vuelta y ganó igual.
A ver, le tenía mejor pinta por allí. La verdad que para mí también. En vez de seguir recto...
La trazada molaba más.
Claro, molaba más. Hay una curvita en descenso. Pues se perdió. El de la moto quedó así mirando rollo... Bueno, ¿y este para dónde va? Pero... Tenía ya una distancia bastante importante que le permitió, pues con 25 segundos sobre Tony Galopin, pues llevarse este circuito de Getxo.
Pues venga, nos vamos al Mundial, que esto es lo que pasó y ahora vamos a lo que va a pasar.
A lo que viene.
Claro, empieza ya
el Mundial. El circuito en Glasgow,
vamos a hablar. No vamos a hablar de pista, ¿vale?
O sea, no.
Vamos
solo
a hablar
carretera.
Solo de carretera. Tanto femenino como masculina y tanto ruta como crono. La crono por equipos la vamos a dejar. Tremendos equipos. O sea, empezamos por el masculino o por el femenino.
Por el masculino, ¿te parece?
Por el masculino. Tremendos equipos que hay en el masculino. A destacar, yo diría, Bélgica. Bueno, hay que hablar primero del trazado. El trazado tiene 2.000 y pico, no llega a 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Son 270 kilómetros, una cosa así. No es de los mundiales más duros, siendo una prueba de gran fondo. No es lo más exigente que se ha visto en los últimos años.
271. Hay ahí
una tachuelilla.
Hay una tachuelilla al principio.
Sí, pero además, claro, o sea, si atacaras en la tachuelilla y te lo llevaras bien, la meta está lejos.
Sí.
Entonces, decían las malas lenguas que habían preparado esto por si estaba en condiciones Mark Cavendish de despedirse por la puerta grande, pero me parece mucho optimismo.
¿Quieres hablar de equipos?
Equipos, o sea, pues... yo os digo, si queréis, equipones, así a bote pronto.
Bélgica, dijiste antes. Evenepoel, Van Aert, Benot, Campanaerts, Friesen, Lampaert, Philipsen, Stuyvesant y Van Hooydonk.
Madre mía.
Casi nada, ¿eh?
Madre mía.
Casi nada.
Tienen...
Y para la crono van Evenepoel y Van Aert.
Tienen así, a bote pronto, tres tipos para ganar.
Sí.
Tienen a Evenepoel para ganar de lejos, a Van Aert para ganar como quiera y a Philipsen para ganar el sprint.
Correcto.
Pero está Holanda.
Está Holanda, que espera, debe estar como... aquí está. Ekholm, Hall, Coig, Mas, Risberg, Van Barle, Van Der Poel, Van Dijk y Van Enden.
O sea, que tienen
a Coy para ganar el sprint.
A Coy para ganar el sprint.
Van Der Poel para ganar.
A Van Der Poel para ganar como ganaría Van Aert.
Y Van Barle.
Y Van Barle para ir detrás de Remco.
Sí. Después, claro, está Eslovenia.
No. Eslovenia es Pogacar y cinco amigos.
Pogacar que van con él. Y cinco amigos, sí.
No va Mohoric, no va
Roglic, ni no va el otro. El,
bueno, claro, Roglic está preparando.
El que era de Bahrein que fichó por Jumbo este año. Bueno, me saldrá. Pero Dinamarca.
Dinamarca lleva a Pedersen, Magnus Kort, Krag Andersen, Skilmose, Asgreen, Honoré, Bjerg y Morkov.
Opa, ahí, ¿eh? Cuidado con Dinamarca.
Sí.
Que si bien no sé cómo serán los últimos metros de para arriba, pero oh yeah.
De España aún no se sabe.
No, de España se sabe.
Ah, pues aquí no me sale.
Claro, pero se sabe.
Ah, vale.
No lo vi. Van García Cortina.
Bueno,
va Aramburu. Y va Oyarlazcano. Y Johnny Zagir.
Ah.
Y luego va más gente, García Pierna, va... Pero es que no me acuerdo. Pero no van ni Pello Bilbao, Free Pello, o sea, ya os vale, ya te vale Montparler.
Ni Ayuso,
porque está pensando en la vuelta, ni Carlos Rodríguez, porque llevar a Carlos Rodríguez para un tema ahí de 2.000 metros de desnivel, es que... A ver, que Carlos Rodríguez está durmiendo, te lo puedes llevar, pero... Pero nosotros tenemos lo mismo que tienen los holandeses y los belgas y los daneses, pero más de Feirón, con todo el respeto. Tenemos a Oyar Lazcano para hacer la de Remco Evenepoel. Y luego tenemos a Cortina para hacer la de Philipsen y al otro que dije que ahora para hacer el sprint, ¿no? Creo que es que tampoco. Porque John Izaguirre no tiene terreno tampoco para...
Sí, decir para que el Mundial de Ruta Masculino es el 6 de, sí, de agosto.
Que eso es el...
Que eso es dentro de 6 días, porque mañana es 1 de agosto.
Eso es el domingo.
Esto debe ser domingo.
Claro.
Después, solo por repasar la competición, contrarreloj de élite femenina el 10 de agosto, que sería... Jueves.
Ojo ahí, la crono.
Estaba viendo, la crono de mujeres acaba en el Stirling Castle, es decir, va a acabar en este castillo.
La crono femenina va a ser una lucha encarnizada entre las SD Works.
Bueno, y entendemos que Van Vleuten irá al Mundial.
Sí, pero va al de ruta solo.
Solo va al de ruta.
Va al de ruta. A la crono va Bollering y Marcus.
Veremos en el de ruta si nos da una sorpresa.
Claro, pero el asunto va a ser Bollering contra Kopecky contra Reuser.
Ya. SD Works.
O sea, Suiza, Bélgica y Holanda, ¿no?
Vale, y luego la contrarreloj masculina será el 11 de agosto, viernes. Y para acabar los mundiales, el mundial en ruta femenino es el 13 de agosto, que será el no este domingo, sino el domingo siguiente.
Luego, la crono masculina tenemos ahí a los belgas, que no sé yo si alguien se les va a poder acercar a Remco y a... Bueno, Filippo Ganna.
Va a Cabaña también, pero va a Cabaña.
Ah, no. Mira, ahí convocaron por Eslovenia uno que se llama Primozic.
Sí, sí.
Es una mezcla entre Primo y Roglic.
A ver, no estamos contando con Pogacar para nada, pero es Pogacar, quiero decir.
Claro. No, pero digo, me encanta Primozic, porque yo creo que va a ser Roglic con bigote.
Yo no soy Roglic, yo soy Primozic.
Ah, mira, ahí está. Cortina, Lazcano, Serrano, Herrada, Aramburu, Izaguirre, Adrià y Ezquerra.
Y en la crono solo Lazcano.
Y en la crono, Oyer Lazcano.
Sí. Y a ver, ¿qué más?
A ver, luego, como outsiders, Francia y Gran Bretaña y Estados Unidos.
Pero Gran Bretaña no convoca... A este, al que decías tú.
A Cavendish, claro, porque se rompió la clavícula en el Tour.
Claro, es verdad. Lógicamente. Se le complicó un poco.
Así es difícil correr.
¿Qué más? Países Bajos, bueno, lo dicho ya. Van Barle, Hall, Mas, Van Der Poel, Reisberg, Van Dijk. Tienen Polonia, Kwiatkowski.
Y nadie más.
Ante el peligro.
Claro. Bueno, hay corredores con menos opciones, ¿eh? Hay países con menos opciones.
Bueno, Eslovaquia lleva a Peter Sagan, que tampoco tiene muchas opciones.
No, pero ya lo lleva, ya iba solo Peter Sagan las tres veces que fue campeón del mundo, ¿no?
Sí, sí.
O sea que...
¿Qué más? Bueno, Portugal lleva a Almeida, para la crono también.
Sí, y... A ver, ojo a la crono de Portugal, que van Almeida y Nelson Oliveira, que son dos croners...
Sí, importantes.
Muy competentes. Y luego... A ver, es que tú ves el equipo de los tres equipos que comentaba yo antes y...
Sí, bueno, es que Bélgica es una animalada.
Y es que dan auténtico miedo.
Bueno, ¿no? Francia, ya, mal equipo,
A ver, Francia...
A la Philippe Cabaña, Costa.
Siempre y cuando a la Philippe no sea solo el
Francia,
nombre.
Francia...
Laporte,
Francia, Laporte. Se la jugará con Laporte.
Claro.
No creo que... Sobre todo con ese perfil... Francia tiene que ser un all-in a Laporte. Está más claro el liderazgo, yo creo, en Francia de Laporte con Alaphilippe enredando Porque Alaphilippe lo que tiene es que en carrera es un capitán de ruta que les puede meter distorsión a todos los demás a tope. Porque no sale esa por Alaphilippe, si salta.
Ya, hombre, claro, tienen que ir.
Claro. Entonces puede crear mucha confusión.
Y Dinamarca, Pedersen, Skilmos,
Asgreen, Krag Andersen, Kort Nielsen, Honoré.
La verdad que lleva varios que pueden ganar el Mundial.
Claro, es que ¿quién no puede ganar el Mundial en Dinamarca? Seguramente es Skilmos, ¿no? O sea, porque es más escalador. Pero es que los otros, fíjate y no corras. Es un equipo formidable, además de gente que es rápida luego. O sea, que llegas en grupito con ellos, no te puedes fiar.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, no sé. Estos mundiales son muy difíciles de ganar porque son más fáciles. Entonces.
También pueden ocurrir más cosas raras. Porque aquí influye mucho también. Por ejemplo, aún leí el otro día un artículo sobre.
Sí, el marcaje. O sea, te puedes librar. O sea, te arranca, por ejemplo, por ver a Alemania, te arranca Polit.
Claro.
Y píllalo. O sea, buena suerte.
Claro.
Claro, entonces...
Comentaban precisamente el mundial que ganó Astarloa para España, que estaban cortando en el grupo Valverde y este, ¿cómo se llama? Que era el sprinter español.
Freire.
Cantra. Freire y Valverde cortando a todo Dios. Y era como, claro.
Arrancó el tonto, ¿no? Como quien. Menudo ciclista era.
Y ahora píllalo. Y ahora, claro.
Menudo ciclista era Igor Astarloa.
Y claro. Esas cosas a veces pasan en los mundiales, ¿no? Que, bueno, alguien que es potente, si el equipo está en la situación y los kilómetros finales.
Lo vieron en meta, porque además recuerdo dónde arrancó. Arrancó en un sitio, había un repecho a 5 kilómetros de meta, una cosa así, que después de 250 kilómetros y haberlo subido como 10 veces o 12 veces, te tiene que doler eso, y arrancó ahí con una potencia descomunal. Y claro, luego estaban Freire y el Bala ahí secando todo lo que salía por detrás. O sea, eso se corrió bien. Bueno, no como el que ganó, nos ganó el portugués este, bueno, Rui Costa. Ah, bueno. El saxo, nos vamos, que quedan 45 segundos, o sea, que no me da tiempo ni hacer la despedida ni nada. Nos vemos la semana que viene ya con los Mallots Arcoiris y os lo contaremos aquí y repasaremos la Vuelta a España. Pasadlo bien, hasta la semana que viene.